acá es tipo la cosa más chiquita que sea, la tenés que pensar para ir al hospital. Es un gasto que tenés que considerar antes de ir, lo cual es injusto, no debería ser así. Es salud pública, pero la idea de que alguien tiene que pensar antes o no si esto merece ir al hospital. Hola universo, ¿qué tal? Yo me llamo Brenda Merlo, y en el mundo de las redes me conocen como Womanly Random.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Onda Local Informa. Gracias a cada una de las personas que nos escuchan a través de nuestras radiodifusoras, que son Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República. También gracias a quienes nos visitan a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR,
hasta noviembre de 2021, más de 84 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a desplazarse fuera de sus países. De esta cifra, ACNUR afirmó que casi un millón corresponde a países de Centroamérica y México. Según la investigación, el exilio forzoso se da por razones de violencia, amenazas, extorsión o en busca de una mejor calidad de vida. Otro dato importante a mencionar es que solo en 2021 México se convirtió en un país de destino, además de una nación de tránsito hacia Estados Unidos, con más de 116 mil solicitudes de asilo. Desde 2018, muchas y muchos nicaragüenses se vieron en la necesidad de salir del país como consecuencia de la crisis sociopolítica. En 2021, el éxodo de nicaragüenses que emigraron a distintos países aumentó. Entre sus destinos se encuentran países como Estados Unidos, España, Costa Rica y Panamá.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
Hoy, en la celebración del Día Mundial de la Salud, creemos que es importante hablar sobre la situación de las personas solicitantes de refugio y el acceso a la salud que éstas tienen. Como lo escucharon al inicio del podcast, hoy conversaremos con Brenda Merlo, que con su espacio en redes sociales, The Womanly Random, crea contenidos de crítica, denuncia y acuerpamiento. Brenda se exilió a Estados Unidos en 2018. Bienvenida, Brenda, al podcast de Onda Local Informa. Me gustaría que en primera instancia nos compartas, a mí y a las personas que nos escuchan, ¿por qué decidiste exiliarte?
Pues como tal, yo estudiaba comunicación en la Universidad Centroamericana y cuando estaba en tercer año, pues me vi involucrada en una situación de alto riesgo, la cual realmente no fue una decisión, me vi obligada a exiliarme, ni era eso, esconderme bajo una piedra por los siguientes años de mi vida. Y pues la segunda no era una opción. Entonces teníamos una visa para viajar a los Estados Unidos, la cual realmente no planeábamos utilizar en un futuro cercano, no habían reales, pero obviamente pues ante esta situación mi familia encontró el dinero, Dios sabe de dónde, para poder sacarnos del país en el instante. Por el momento solo era durante un tiempo en lo que se calmaba la cosa, pero ya estando en los Estados Unidos, desarrollé síndrome de estrés postraumático y regresar ya no era una opción para mí. Una vez entendí cuáles eran mis derechos luego de la situación que viví, asumí que lo mejor era hacer uso de ese derecho y solicitar mi asilo político.
Ahora, comentanos, ¿cuáles eran los beneficios que vos ibas a obtener con el asilo político, a diferencia de las personas que llegan de manera irregular al país?
Pues mira, en comparación a las personas que entran de manera irregular, Al inicio yo tengo que estar indocumentada. Normalmente te recomiendan estar indocumentado o empezar tu proceso hasta que pasan 6 meses desde que entras al país. Como entras como turista, 6 meses se te vence la visa, estás indocumentado. Y a lo largo de esos otros 6 meses vas a ir haciéndolo. Una vez dentro de eso, pues obviamente ellos saben que no vas a poder trabajar o al menos no trabajar de manera promedio tradicional. Y también son conscientes de ¿cómo decirlo? Del hecho pues que esto no puedes pasar esperando una entrevista toda tu vida. Entonces, durante un periodo de 150 días pasas indocumentado, pero ya una vez reciben tu solicitud de asilo y han pasado esos 50 días, si no te han contestado, obtienes un permiso de trabajo. Sin embargo, una vez obtener ya sea un asilo, realmente no sé cómo funciona con los refugiados, pero una vez obtener el asilo, pasas a tener absolutamente, bueno, casi todos los derechos que tiene un ciudadano o un residente promedio. Los únicos que no tenés son votar, ser votado y ese tipo, pues los derechos sociales. Pero por el otro lado, tenés el acceso a lo que es el trabajo. En general, puedes participar en un montón de actividades, ya te consideran un. Como tal, ya puedes sacar una identificación como de residente, entonces ya tenés como los beneficios de, no sé, entrar barato los miércoles al zoológico o al museo, cositas así, obtener tu licencia de conducir y una cédula. Importante pues la cédula, en mi caso por lo que mi pasaporte estaba vencido, mi cédula nicaragüense no la toman en cuenta, mi permiso de trabajo, los gringos también babosos, los maes no la conocen, no reconocen cómo se ve un permiso de trabajo. Entonces mi identificación, mi cédula, mi licencia de manejar es la que más me ha servido. Y también obviamente pues cosas como manejar y eso. Estando indocumentado no es posible para mucha gente acceder a cosas como la salud o el seguro de vida como tal, porque realmente el problema es tener tu tarjeta de seguridad social. No es recomendable falsificarla, por lo que eso es lo único que te podría realmente banear por completo de alguna vez poder obtener tus documentos por cualquier vía. Pero ya una vez pues obtenés tus papeles y obtenés ese número de seguridad social, las cosas se vuelven mucho más accesibles.
Brenda, compartinos un poco sobre cómo funciona el sistema de salud en los Estados Unidos y qué tipo de experiencias has vivido vos con respecto al tema.
Ya vi esa
Pues
cara.
mira, el sistema de salud. Bueno, para la gente que no escucha, mi cara es como de, uy, chiquito, mira, el sistema de salud de los Estados Unidos es muy complicado porque es privado completamente, o sea, en el aspecto de que por salud ellos no te van a negar el servicio a la salud. Vos vas a llegar a la sala de emergencias, te van a hacer tus procedimientos y lo que sea que necesites hacer. Una vez hayas salido es cuando te llega pues tu recibo y dependiendo pues de los servicios que recibiste es el cobro. Los cargos son realmente exagerados. La gente acá, todo el mundo te lo va a decir. Incluso para mucha gente es considerado de mala educación llamar una ambulancia a alguien si no te han dado la autorización de llamarle una ambulancia, por lo que a veces pues los gastos pueden ser como bastante, bastante altos para esta persona y no estás tomando en cuenta si esta persona quiere o no meterse ese gasto por salvar su vida. Salvar su vida suena bien tonto, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando que a veces, por ejemplo, para darte un ejemplo, una vez cuando no tenía documentos todavía, me dio una infección en el oído. Nunca me había dado una infección en el oído tan fea. Entonces, recuerdo que fui al hospital. Pasé en el hospital no más de 3 o 4 horas y el recibo fue como de 600, casi $700. Que en realidad fue una visita bastante rápida, solo medio me revisaron. Probablemente no me cobraron más porque no hubo más procedimientos conmigo y la medicina costó $100. Fue bastante caro. Recuerdo que en el momento yo no quería ir al hospital, pero alguien, un estadounidense, me había dicho como que vamos y me llevó. Luego de ver la situación, como que se apenó conmigo y me ayudó a pagar como todo el gasto. Sin embargo, pues era uno de mis cheques en aquel momento. Yo ganaba absolutamente nada, entonces lo tuvimos que pagar todo y con el dolor de mi alma después la gran deuda. Luego de eso, cuando obtuve mi asilo político, yo estuve pues me obtuve la ayuda de una organización que hay acá en Illinois llamada World Relief, los cuales han sido muy amables conmigo, han sido súper cool. Entre muchas cosas me asistieron con parte de conseguir asistencia de comida, lo cual me sirvió mucho durante la pandemia, y también lo que es el Medicaid. Perdón, Medicare. El Medicare no es la mejor opción para tener como un seguro médico debido a que es muy limitado, pero al momento para las cosas que yo lo he necesitado me ha servido mucho. Como tal, yo no tuve que pagar un solo dólar la ocasión que tuve que ir al hospital mental por 4 días. Fue mucho servicio, hubo comida, me cambiaron de ropa muchas veces, me dieron cepillos dentales, cosas para lavarme, bañarme, todo eso. Pensé que iba a tener que pagar aunque sea algo, pero mi seguro lo cubrió por completo. Por el otro lado de ahí tuve que ir a emergencias hace unos meses, en septiembre, perdón, y me quedé unos días y tampoco me llegó ningún bill, no me llegó ningún recibo, lo cual me sorprendió bastante. En el primer caso también cubrió mis medicinas que excedían los $500, lo cual se me hizo muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, ya en el futuro, si yo quiero, por ejemplo, agendar una cita médica a un lugar en específico, son lugares muy limitados los que me reciben. Entonces, por ejemplo, salí del hospital en septiembre, agendé en noviembre un follow-up y el follow-up me lo agendaron hasta el 8 de febrero o algo así. Entonces, era un espacio de tiempo bastante largo de espera y al final, sí estuve bien la visita médica, no fue todo lo que yo esperaba. Poco a poco estoy como resolviéndolo y al momento me ha cubierto bien, pero definitivamente a futuro tengo que buscar otros planes o seguros médicos privados que puedan cubrir mejor cosas muchísimo más grandes, porque realmente pues nunca sabes. Por el otro lado también, si no estoy mal, esta parte, te soy honesta, no la entiendo al 100%, está muy relacionado con el tema de tu retiro. Podés ir ganando, te pueden, dependiendo del plan de seguro médico que tenés, pueden ir sacando dinero de tus cheques para que lo tengas guardado de antemano para cualquier gasto médico. Hay seguros que te dan una tarjeta donde vos mismo vas metiendo dinero y con esa tarjeta puedes cubrir medicinas en el futuro y cosas así. Todo el dinero casi siempre viene de tu bolsillo. No es, la salud no es gratuita aquí.
En el caso de una persona que acaba de emigrar a los Estados Unidos y que no tiene los recursos para acceder a la salud, que como ya nos conta es bastante cara, ¿cómo sería lidiar con una situación en la que necesita atención médica pero no tiene dinero para poder pagarse esa atención médica?
Es un poco complicado, la verdad, porque incluso no gente que acaba de recién llegar, gente que lleva aquí toda su vida, es la realidad de absolutamente todos los migrantes indocumentados. Es la pregunta de todo mundo: ¿qué va a hacer cuando necesite ir al hospital? Mucha gente lo que hace es que ahorran y ahorran y ahorran para poder tener un fondo en caso de cualquier emergencia. Sin embargo, el fondo normalmente suele cubrir 6 meses de gastos, pero nunca incluye el gasto médico como tal. Entonces, normalmente lo que pasa en estos casos es que se tienen que someter ya sea a una cirugía muy complicada, a veces tienen que decidir entre hacerse o no las cirugías para ver dependiendo si pueden o no pagarlo. Realmente no sé cuál es el proceso si te van a hacer una cirugía que no puedes pagar, pero una vez, digamos, ya te hiciste algún procedimiento médico y ya tienes un bill, podría ser un recibo por, digamos, $50.000, una cirugía bien básica. Un recibo de $50.000. Probablemente pueda hacer un ajuste de pagos con el hospital para poder hacer eso, incluso poder darles tus cuentas bancarias y pueden reducir la cantidad de dinero que va a pagar para que no sea tanta. Sin embargo, vas a tener que es una deuda que vas a tener que manejar muy cuidadosamente porque normalmente la mayoría de las personas que actualmente se encuentran en situación de homelessness, de no tener dónde vivir, son personas que empezaron con una deuda normalmente médica. Entonces, no poder trabajar sumado a una deuda médica, poco a poco todo se empieza a acumular y termina viviendo en la calle.
Qué difícil lo que nos vas planteando, considerando que probablemente muchas y muchos emigrantes no miden estas consecuencias. Incluso hay personas que probablemente tienen enfermedades crónicas a las que en este país no podrían darle el procedimiento debido. Vos nos comentabas que tuviste la dicha de recibir un beneficio de seguro médico. ¿Podrías decirnos cuál es la extensión de durabilidad del beneficio?
Pues como tal, el beneficio no es de la organización, sino que el Estado se lo da a ciertas personas en dependencia de sus circunstancias. En este caso, mira, te estaría diciendo mentiras si te digo que estoy segura exactamente de qué es el Medicaid o qué gobierno o qué partido específicamente lo sacó o la historia o de qué forma está relacionado a lo Obamacare, porque honestamente no estoy al 100% segura. Pero normalmente lo que uno tiene que hacer es que lo que hizo World Relief para mí fue hacerme el papeleo, pero vos lo puedes solicitar normalmente. Tendría que buscar mis cartas, pero es el departamento de es el IDHS, Illinois Department of Health and something, no me acuerdo. Ellos, vos le envías pues la solicitud para poder tener una, un seguro de Medicare, y ellos lo que hacen es que van a revisar cuánto dinero está ganando, cuánto dinero está gastando, o en general pues van a ver como tus ganancias y tu situación económica, y dependiendo se clasifica o no, te dan el seguro. Luego de eso te dan todo un papeleo, va a elegir personalmente bajo qué tipo de cobertura quieres trabajar, te dan todas las opciones que hay, y vos vas a decidir cuál es mejor. Yo en lo personal elegí una que cubriera visión y dental, porque normalmente otras cosas que no tomamos en cuenta, pensamos en así la salud mental y la salud física, pero nadie piensa en el dentista y en el oculista. Entonces yo elegí unas que cubrieran de una u otra forma mi ojo o mi diente, y en algunos casos vas a tener que elegir una o la otra, pero buscar un programa que funcione mejor para tus necesidades, y luego de eso, cada cierto tiempo vas a recibir correspondencia, en mi caso de IDHS, quienes me van a pedir, oh, necesitamos que nos mandes tus últimos colías de impuestos, de tus pagos de esta fecha a tal fecha. O envíanos la última o la más reciente para ver qué onda. Y dependiendo de cuánto está ganando, la cobertura va cambiando. De igual forma, por el otro lado, como recibo uno de comida, antes era mucho dinero el que me daban al mes, pero a medida que he ganado más y más dinero, como realmente nunca he pasado de un salario alto a un salario bajo, realmente han reducido la cantidad. Siempre me sigue ayudando esa cantidad de dinero porque es una tarjeta que solo puedo gastar en comida, y luego acá que esto que cubre bastante de mis gastos médicos, pero todo va a estar en dependencia de cada persona, y es un caso específico para cada persona. Es bastante accesible por lo que he notado, la verdad. Tendría que pedir más información como para investigar sobre eso, pero es algo que no está solo abierto a mí. Por ser así, la política está abierta a muchísimas personas, no solo migrantes, también ciudadanos.
Comprendo, comprendo. Me parece muy interesante que la gente conozca eso, porque es algo a lo que podrían acceder en algún momento. Ahora me gustaría saber, Brenda, en todo tu proceso, en toda tu estadía en el exilio, ¿qué podrías considerar que ha sido lo más difícil de todo esto?
Uy, lo más difícil definitivamente ha sido tener que hacerlo completamente sola. Normalmente mucha gente me dice... Cuando vino mi mamá el año pasado, todo el mundo me estaba diciendo, oye, y se va a quedar tu mamá, ¿por qué no haces que se quede tu mamá? O sea, ¿quién no quisiera tener a su familia todos en los Estados Unidos? Y la verdad, pues, eso es hablar de los dientes para afuera, porque honestamente no voy a tener a mi mamá si no le puedo dar una vida digna. Le puedo dar una vida digna con mi trabajo viviendo ella en un país diferente, pero no en los Estados Unidos. Empezando, como mencionabas, por el tema de que mi mamá pues tiene enfermedades que tengo que estarle revisando, y son cosas que son bastante caras, en otros países son mucho más accesibles, y también pues mi mamá todavía quiere seguir trabajando, no la quiero pasar por todo el proceso legal y todo eso. Entonces me he resignado pues a la idea de estar completamente sola. Ahora como vivo con Inti, no me siento tan mal, porque honestamente pues me siento muy bien, toda la compañía, nos queremos muchísimo y nos cuidamos. Pero durante los primeros 2 años era lo más difícil, porque todos los días, al final del día, me encontraba sola en un cuarto, en una esquina, llorando, porque no tenía absolutamente nadie a quien contarle mi día a día. Me sentía feo porque vivía en una casa a veces donde escuchaba a la familia comer arriba, y yo estaba cenando sola abajo, sin tener nadie con quien platicar. O a veces, pues, no sentir realmente como, esta no es mi casa, realmente no conozco a esta gente, a pesar de que pongo igual para esta casa, no siento que tengo poder de decisión sobre la misma. Entonces, estar completamente solo creo que ha sido lo más difícil, sobre todo porque si me llega a pasar algo, no era como que tuviese alguien a quien acudir en el instante, y era feo como decir, wow, ni siquiera decir un vecino que me diga, no he visto a la Brenda en varios días, vamos a ver cómo está, y que encuentre mi cadáver tirado en la sala. Nada, nada. Para mucha gente creo que es lo más difícil, poder adaptarse como tal a una sociedad, poder hacer comunidad y tener ese sentido de pertenencia, pero es muy importante, incluso si no somos, por lo menos yo no soy muy fan del país en el que vivo, pero de todas formas, estar abierta siempre a conocer la cultura de ellos y conocer a la gente a mi alrededor, tratarlos individualmente, pues no caer en el estereotipo solo porque no me gustan muchas cosas de su cultura, pero principalmente pues entender que es necesario formar comunidad alrededor tuyo para poder avanzar dentro del lugar nuevo en el que estás, porque uno necesita hasta de las piedras.
Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar.
Yo soy... Me encanta hablar de este tema porque hay muchísimas preguntas que la gente se hace sobre la situación de los migrantes en países como Estados Unidos. Pero los nicaragüenses no solo emigran ahí, sino que también a otros países de la región y otros continentes. En tu caso, no solamente vos fuiste la única de tu familia en exiliarte en 2018, sino también tu hermana. Que tengo entendido que tu hermana fue solicitante de refugio en México. Entonces, me gustaría que nos compartas un poco sobre lo que vos has sabido, lo que ella te ha contado. ¿Cómo fue para ella saber si el acceso a la salud en México es distinto que en los Estados Unidos, o cómo funciona en este caso?
Sí, es mucho más complicado en México, principalmente porque el Estado es altamente xenofóbico, está muy en contra de los migrantes centroamericanos. Es un secreto a voces que el gobierno de México activamente trabaja con el gobierno de los Estados Unidos para poder evitar o para servir ellos como red para agarrar la mayor cantidad de migrantes de las caravanas y regresarlos a sus países. En el caso de mi hermana, el acceso a la salud mientras fue solicitante de refugio era casi nulo. Las consecuencias de esto han sido bastante duras. Pero ahora que ya es residente, de igual forma el acceso a la salud es bastante complicado. Te voy a ser honesta, como no entiendo realmente cómo funciona debido a que mi hermana trabaja por su propia cuenta, no es como yo pues que tengo un seguro por parte de mi trabajo, entonces velo como igual como en Nicaragua. Pues sin embargo, a diferencia de Nicaragua, si no estoy mal, creo que no puedes recibir mucha atención médica en el IMSS en general, si no tenés como un seguro médico con algún trabajo o algo así. Pero de lo que poco que sé y lo poco que he podido ver, no es nada fácil para ella en comparación a como es para mí. No es como que puede ir a la sala de emergencia de un hospital tan fácil como yo y solo preocuparse por el bill después.
En todo lo que nos has mencionado, nos contaste que en algún momento llegaste a sufrir de estrés postraumático, y me parece importante poner sobre la mesa este asunto porque es parte de la salud mental, de la que no siempre se toma en cuenta al hablar de este tema de la salud en general. Y partiendo de tu experiencia, me gustaría saber cómo lo sobrellevaste.
Al inicio, realmente, para poder lidiar con eso, caí, como me metí a beber muchísimo y fue la peor forma en la que pude lidiar con esto. Cada noche libre que tenía, como al día siguiente no trabajaba, yo me alcoholizaba horrible. De hecho, de ahí salió pues todo lo de meterme a crear contenido y todo ese mate. Pero eventualmente como que hay un punto en el que dije, no puedo continuar con esta rutina porque voy a terminar un día con una madre goma vomitando absolutamente la entraña y no tengo dónde caer muerta. El principal problema de no poder morirte en ese instante es no tener dónde caer muerto. Entonces, poco a poco empecé a recibir la ayuda que necesitaba. Principalmente, primero me enfoqué en lo más necesario, volverme una asilada política. Una vez obtuve mi documento, y Yahoo Relief pues me dio más información, principalmente informarme qué necesito en este instante. Ahora que ya tengo estos derechos, ¿dónde los busco? ¿Qué consigo? Empezar a investigar. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está en muchos lugares NAMI, N-A-M-I, que es la Asociación Nacional de las Enfermedades Mentales. Es un buen inicio, no es lo mejor de lo mejor, pero es lo que hay. De ahí poco a poco pues fui obteniendo estos recursos y fui haciendo uso de los mismos. A través de World Relief a mí me dieron terapia, principalmente la mejor psicóloga que pude tener en mi vida fue Ali, ay, la amo con todo mi corazón, es bella. Pero más allá de eso, como World Relief es una organización que trabaja acá en el estado con personas migrantes, era una consejera que tenía experiencia trabajando con migrantes. Entonces siempre es necesario buscar consejeros que sean, que tengan una especialidad o que tengan un tipo de experiencia con el tipo de paciente que sos vos. No solo relacionado, pues en mi caso, al estrés postraumático, otras cosas que la gente quiera tratar. Entonces, a medida que empecé a dejarme recibir esa ayuda, porque en realidad al inicio, incluso si la buscaba, no la quería, pero el momento en el que la empecé a aceptar, empecé a recibirla y empecé a respirar profundo un poco antes de todo y empecé a entender mejor y a llevar una mejor relación aceptando el hecho de que estas emociones me iban a seguir por siempre, pero que todo estaba en mi cabeza. Poco a poco empezó a sanar. En parte también tuve que abrirme mucho a mis amistades, decirles incluso a veces en el enojo, a veces no te hablo porque me siento así, o a veces me alejo porque me siento así. Decirle incluso a tus padres. En mi caso, por ejemplo, vivir fuera ya de mi casa me ayudó a abrirme mucho con mi mamá, ir soltando todas esas cosas. Es desempacar no solo lo que te provoca el estrés postraumático en mi caso, sino también las cosas que vienen detrás. Y principalmente perdonando a mucha gente, la verdad, no tanto decir se me olvidó lo que me hiciste, no, pues tampoco soy babosa, pero principalmente te perdono por el simple hecho de que todo ese rencor que te he guardado por años se va a podrir y yo no quiero que me esté envenenando el corazón, ¿verdad? Entender que la forma en la que trabajamos las emociones y la forma en la que lidiamos con ellas, después el cuerpo nos va a pasar factura por esa forma en la que estamos lidiando con ella. No te voy a decir que al día de hoy lo tengo todo perfecto, probablemente tenga que regresar a terapia, pero no he encontrado una consejera que me guste tanto como Ali. Pero sí, poco a poco ir aceptando principalmente, aceptar que hay un problema, necesito ayuda, ir aceptando las cosas que me dicen. No siempre ir con el cuestionamiento, no sé qué, tratar de recibir esa ayuda de la mejor manera posible y en todo caso estar abierto a cualquier tipo de tratamiento. En caso de no poder recibir ningún tipo de asistencia psicológica, definitivamente tener un plan de acción, tener amigos con quienes pasar, gente que le importe tu situación y aprender pues, a lidiar también sola con esas emociones cuando no haya nadie disponible. Principalmente la línea de prevención del suicidio, tampoco es lo mejor que hay, pero por el instante lo que hacen es controlar una crisis, y controlar una crisis lo hacen bastante bien. ¿Que te vas a seguir sintiendo mal? Sí. ¿Que tal vez vas a volver a llamar en 10 minutos? También, pero por lo menos durante 10 minutos más aguantaste. Al final, pues, es un minuto a la vez, madre. Una hora a la vez y un día a la vez.
Es interesante la manera en la que nos vas planteando todo este tema, y ahora, con todo esto que hemos estado platicando, me gustaría que pasáramos a nuestro cierre. Y para esto me parece muy necesario saber cómo está la Brenda de hoy, cómo está la Brenda actualmente y qué recomendaciones tenés para las y los nicaragüenses que piensan en un futuro emigrar a los Estados Unidos o cualquier otro país y a los que son solicitantes de refugio.
La Brenda de ahorita está personalmente, hoy estoy bastante decepcionada realmente, estoy muy decepcionada en general como ver la respuesta de nuestros representantes en general a la crítica, fue muy decepcionante la verdad y en parte se sintió muy incómodo, no vengas ni siquiera de criticar en general porque se sintió como discutir con sandinistas o algo peor. Entonces, por ese lado, estoy bien baja de emoción de todas formas. Me gusta mucho el hecho de que estamos en el mes de abril porque siento que es un momento en el que vamos a tocar temas muy serios y principalmente, aprovechando el instante, invito a la gente a que se expresen abiertamente de ambos lados de los bandos, digan sus inconformidades, expresen lo que sienten porque ellos no están en donde están si no es por nosotros. Nosotros somos la voz, nosotros somos los que decidimos. No, nosotros los pusimos ahí para que hagan lo que nosotros decidimos, no para que decidan por nosotros. Por el otro lado, mi mejor recomendación es informarse. La información, la educación es la herramienta que va a solucionar la mitad de los males del mundo. Edúquense, conozcan sus derechos, investiguen cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. incluso si están en situaciones de indocumentación, sepan que sus derechos humanos son válidos siempre, nadie les puede quitar sus derechos humanos, siempre va a haber una forma de buscar cómo responder a esos derechos humanos y hacer que se cumplan. Si están sufriendo discriminación, hablen, incluso si los corren en este instante, los gringos necesitan gente que trabaje, entonces vas a hallar otro trabajo súper rápido. Y mi mejor consejo que podría dar, Estados Unidos no es el único país del mundo, apenas están retirando el título 42 después de tantos años. A veces es mucho mejor informarse, ver qué otras soluciones hay antes de buscar la más tradicional, que suele ser a veces la más riesgosa. No es lo más recomendable simplemente dejarlo absolutamente todo y vender absolutamente todo y no tener un plan de emergencia en caso de que todo salga mal. Siempre es necesario tener un plan B. Yo cuando salí no tenía al inicio un plan B, pero a medida que decidí que ya no, Brenda, ya dejate la idea de vas a regresar a Nicaragua, no puedes. Empecé a ver mis opciones y ver qué iba a pasar. Plan A, plan B, plan C. ¿Qué pasa si no ganas la entrevista de asilo? ¿Qué pasa si te mandan a juicio? ¿Qué pasa si perdés ese juicio? Mientras más sepas de tus derechos, más fácil va a ser para vos. Y principalmente informarse. La migración responsable es clave. Cuídense mucho, cuiden a su familia, no arriesguen a su hijo. Y infórmense.
Cultivaré mi mente para no olvidar. No dejaré mi presente en manos de otra voluntad. Iré hacia el frente sin mirar atrás. Respirando.
Claro, Brenda. Muchas gracias por esa recomendación que es muy importante y gracias por habernos acompañado en este podcast y compartirnos tu experiencia de acceso a la salud como migrante en los Estados Unidos. Fue grato platicar con vos. También gracias a vos, amiga y amigo, que nos escuchaste hasta el final de este podcast y que siempre estás al pendiente de nuestras transmisiones. Hasta la próxima.
Yo soy una
¿te gustó el podcast? Compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.